Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante.
Hola, buenas. Una de las partes más aburridas, al menos para mí, es la revisión del manuscrito. Pasas un poquito el plumero, luego programas el Rumba para que se encargue de limpiarte el suelo, y después llega la profesional de la limpieza, levanta el sofá, mueve la nevera, eleva el mínimo sindical todos los pongos y recuerdos varios que tienes colocados en las estanterías y te das cuenta de que te podrías haber esforzado un poquito más. Pues bien, antes de que llegue el profesional de la limpieza o correctora y te pinte de rojo todo el manuscrito, ha llegado el momento de revisarlo por tu cuenta. Seguro que hay un montón de fallos o descuidos que podrías haber evitado. A veces solo los vemos cuando nos los señala la correctora. Es como cuando haces un examen y vas a la corrección. Ves no solo los errores, sino horrores con H mayúscula y piensas, ¿he sido capaz de entregar este bodrio? Me concentré en el qué y no en el cómo. Pues bien, el libro que trataremos en este programa es el libro de Gabriela Campbell, 70 trucos para sacarle brillo a tu novela. Es una guía dividida en 4 grandes bloques, con consejos, trucos, artículos interesantes e incluso una lista práctica de preguntas que debemos hacernos antes de dar nuestro texto como algo que ya está listo. Y para hablar de todo ello, aquí tenemos a todas las componentes del grupo, excepto a Rich, que hoy no está con nosotros. ¡Hola, Marta!
Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
¿Rebeca?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Laura?
¡Holi! Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Y Tati?
¡Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches! Parecemos una secta.
Bueno, bienvenidas una semana más a este programa. Hoy hablaremos de este libro. Y la primera pregunta que quería haceros es, ¿cuáles son vuestros típicos descuidos?
Los talones de Aquiles.
El mío son las comas. Las comas. Pongo demasiadas comas.
En mi caso son los mente.
Los mente.
Mente. Simplemente pongo demasiados...
Mentes.
Efectivamente.
Sí, mente.
Yo sé que pongo demasiados peros, pero es que no lo puedo evitar.
Como acabas de decir. Pero los peros no son demasiados, los demasiados son los rebuscamientos del pero.
Claro, un empero, un más, sin acento.
Oh, quise quitar los peros, mas no lo conseguí.
Mejor estaba el pero puesto.
Pues sí, quedaba ya. Sí. Allí, en su sitio, normal.
Yo tengo muchos vicios, no tengo uno solo, ¿no? Entonces tengo el problema de la coma horrible esta que separa el sujeto del resto. Esa me la tuvo que tocar la correctora 1,000,000,000 de veces. Eso
es el diablo.
Sí, sí, es que además es horrible. Yo lo veo y me parece horroroso, pero se me va. Cuando estoy escribiendo, yo respiro ahí, ¡paf!, coma. ¡Hala, ya está! Otro es la anteposición de adjetivos. Que no pecaba mucho de esto en el pasado, pero de un tiempo a esta parte... cada vez lo hago peor. Y es otra cosa que es horrorosa, que es que al leerlo me suena horrible, pero los meto.
¿Pero será la influencia del inglés?
Sí, creo que claro. Sí, que yo gané problema por la influencia del inglés. Ahora ya vuelvo a fijarme más porque me di cuenta de que hacía mucho eso y voy con más cuidado, pero se me van, tengo que revisarlo todo el tiempo. Hay más, ya irán saliendo.
Y eso hay mucha gente que le pasa y no sabe inglés, es simplemente por los libros que nos llegan traducidos del inglés y que no se corrige eso.
Traducidos de aquella manera.
Sí, bueno, traducidos.
La traducción es otro tema interesante que se puede tratar en algún momento. Bueno,
ya hablaremos de la traducción.
Los han traducido, pero no los han corregido.
Eso es, le falta una revisión a esa traducción. Y bueno, y porque también tenemos una idea equivocada de que suena más bonito. A mí me da patadas, pero que suena más bonito, ¿sabes? Cuando te pones el adjetivo es como más importante. Y sí, es que sirve para eso, para enfatizar, pero no así.
Pero a veces lo que hace es quedar como recargado,
claro.
Barroco y...
Cursi.
Cursi, muy bien.
Eso ya es el abuso de adjetivos en sí. Y sí. Si encima los pones todos, así, bueno. Y Monse, ¿tú tienes vicios o no? Tú eres ideal.
Uf, sí, no, tengo muchas muletillas.
Uy, las muletillas también, sí.
Yo tengo muchas muletillas, tengo que ver más de una vez, pues utilizo perífrasis de tiene que hacer, hay que hacer, debe hacer, y a veces simplemente tienes que decir haz, ¿no?
Sí.
Directamente. Y eso me pasa muchísimo, eso me lo dijo un corrector una vez y es que tenía toda la razón del mundo. Tengo muchísimas muletillas.
Eso también lo hago yo, meter muchos de esos. Y no solo las que son perífrasis de siempre. A veces me invento cosas. Genero problemas donde no los hay. Se puso a hacer no sé qué. ¿Lo hace o no lo hace? A ver, decídete.
Claro, se puso a hacer.
Empezó a...
También, el empezar a hacer algo. Sí, yo utilizo muchas perífrasis y luego digo, pero no hacía falta. A veces sí, pero a veces no. Muchas veces no. Los errores, ahora, yo por ejemplo me los ha hecho notar este chico, ¿no? Pero vosotras, ¿los errores los habéis visto por vosotras mismas? ¿Os habéis fijado después de leer el libro o ya teníais conciencia de ellos?
Hombre, yo algo sospechaba, pero quien me abrió los ojos a la horrible realidad fue Marta, realmente.
Es culpa mía. Tati, no escuches,
total.
No escuches que te da miedo.
Cuidado como digas tú, como dices tú las cosas, Rebeca, ¿eh?
No, hombre, que me dijo, le pasé un artículo, además fue para la web de La Palabra Errante, y bueno, pues sí, sacó, no sé, si había, yo qué sé, 70 o 80 comentarios en todo el artículo, 50 o 60 eran comas.
Había muchas comas, es verdad.
A ver, poco... las comas son complicadas, ¿eh? Dentro de todo. La RAE le da como, no sé, un montón de usos a las comas. Y es normal liarlo un poco con eso.
Que no es tan simple como queremos hacerlo a veces.
A mí me cuesta utilizar el punto y coma, por ejemplo.
Yo no lo uso.
A mí me encanta, yo lo uso demasiado.
Yo también. Yo tengo el defecto de los dos puntos. Y entonces, para quitármelo, ataco al punto y coma. Y entonces aparece ahí el punto y coma, que parece aquello un complot contra la coma, ¿sabes? Está eliminando
nada.
La coma y el punto.
Ni los dos puntos ni el punto y coma. Yo voy a lo seguro. Mi punto y seguido. Y ya está.
¿Y no te queda frase telegrama? ¿Te quedan bien?
Yo pienso que sí, no sé.
Pues es un buen dominio ese. Sí.
Es que si estás haciendo porque el punto y coma... que ya lo veremos un poco más para adelante, pero para las enumeraciones de enumeraciones y tal, vale, pero es que para eso, o sea, lo expreso de otra manera y ya está.
Esa no. Es otra solución a veces, en vez de alargar así, pues dilo de otro modo y ya está.
Claro.
Tati, tú antes querías decir algo.
Ah, sí, no, que yo como, a ver, como soy filóloga hispánica... Yo cometo muchos errores al escribir porque lo hago pues eso, ¿no? Como todos, dejándome llevar por la creatividad de ese momento. Y cuando vuelvo hacia atrás, sí que me doy cuenta de algunos errores porque me los conozco y estoy acostumbrada a trabajar con ellos. Pero sí que es cierto que hay otros, por ejemplo, los gerundios.
Sí, los gerundios.
Sí que es algo que, en lo que siempre caigo y me cuesta mucho autocorregirme. Pero supongo que es con todo, ¿no? Si tienes más formación en algo, te vas a dar cuenta de más cosas y si no, pues no.
¿Y tú qué te pasa con los gerundios?
Pues que...
¿Pones demasiados?
A mí me gustan mucho los gerundios.
Porque creo que será influencia al catalán también, ¿no?
Puede ser.
Que es más normal.
Puede ser.
¿Que es más normal el qué?
El uso del gerundio.
Tiene más usos en catalán que en español.
Sí, tiene... Claro. Y entonces, pues...
En gallego, de hecho, podemos conjugar gerundios.
Es que lo que no hagáis vosotros...
Y tenemos cuarta conjugación también, en or. Hostia. Tela marinera.
Bueno, es que en latín el gerundio, no lo sé, pero el participio y el infinitivo tenían tiempo.
El infinitivo lo conjugamos también. Y el infinitivo además es un uso más común que el gerundio. El gerundio ya es una cosa más rara.
Claro, yo lo que tengo son muchos catalanismos. Yo tiendo mucho, lo hago al hablar, pero también lo hago a veces al escribir, que eso sería el error grave, que es ponerle el artículo delante de los nombres propios. Marta ha dicho, la Rebeca ha dicho, y me sale así a veces también al escribir.
Es que es difícil, cuando eres bilingüe es difícil, ¿eh?
Sí.
Sí, porque hay errores que no ves, que dices, esto a mí me suena bien, y luego... No te das cuenta que a lo mejor es influencia, ¿no?
Claro.
Sí, me invento palabras. Eso lo hago mucho, inventarme palabras. Pero no porque sean del mundo de fantasía, ¿eh? Sino porque me las invento de verdad.
A mí eso no me las invento, pero pongo palabras que solo se usan en Aragón. O sea, el otro día corrigiendo, me dice, caparra solo se usa en Aragón, en el resto de España es garrapata. Y yo, sí,
claro,
es verdad. O decir pozal así, porque sí, la gente no sabe lo que es un pozal.
Hombre, un pozal sí, ¿no?
No, ¿qué es un pozal?
Un pozal, un cubo, un barreño.
Un cubo, claro.
Ah, vale, como eso no.
Bueno, yo es que como soy de La Mancha, igual, ¿sabes? La Mancha y Aragón se tienen mucho en común.
Sí.
Lo mismo. Pero sí, sí que es verdad que hay palabras, por ejemplo, en mi abuela los fideos los llamaba aletrías.
Wow,
madre mía.
Y claro, es una cosa común por allí y si yo pongo en una sopa de aletrías, pues la gente se va a quedar flipando igual.
Suena a bicho marino.
Sí, ¿verdad?
Fíjate.
Pues sí, hay palabras, sí, no, evidentemente, y palabras que quizás utilizamos y que, no sé, yo, mi abuela utilizaba mucho cascarrias.
¿Qué son cascarrias?
Me suena un montón.
Las carrias es como la parte sucia del pie, ¿no? Bueno, viene de cuando te salpicas con el barro y tal, y ensucias la parte de la ropa que toca el suelo, que vas, que vas fregando con el suelo, ¿no? Y yo, por ejemplo, esta palabra, vosotros no sabéis qué es, pero es castellana, castellana. O sea, no... Pero no se utiliza. En fin. Esas son las palabras. Luego, a ver, el libro nos habla de... Más que corregir, yo diría como corregir, ya hemos hablado en otros capítulos del podcast, con correctora, por ejemplo, con LM Mateo. Y también a lo mejor nos da para algún programa más. Este libro, más que corregir, se trata un poco de revisar, ¿no? Una cosa personal. Entonces nos está diciendo, en tres apartados del libro, nos está alejando un poco de lo que es el texto para que podamos ser más objetivos, ¿no? Entonces, en el primer apartado nos da trucos generales para sentarte a corregir, ¿no? A partir de como estaba diciendo, de alejarte del texto. Luego tenemos un apartado en el que encontramos 40 trucos para ser muy formales. Y después nos encontramos los 23 trucos para sacarle el máximo esplendor a tu contenido, que más que cosas de gramática se basa sobre todo en la forma. Y por último, pues tenemos una parte más práctica, que son las preguntas que tenemos que hacernos, a ver si nos falta alguna parte que no hemos revisado, ¿no? También se puede leer el libro así solo por partes o leerlo todo entero. ¿Cuál es la parte a vosotros que más os ha interesado, que más habéis aprendido, que más os ha aportado? Venga.
Para mí, la primera, la de los 40 trucos para
ser más, para formal. Ser más formal. Sí.
Sí, porque creo que es la parte que más... Ortografía y gramática, la parte que más me cuesta, que yo soy de ciencias.
Claro, a mí a la inversa. A mí me ha interesado más los trucos para sacar el máximo resplandor a tu contenido.
¿Ya los utilizabas o no? ¿Alguno?
Sí, alguno ya los conocía, pero siempre viene bien repasarlos.
Venga, Rebeca, dime el que te ha llamado la atención y tú, Tati, de la otra parte. O sea, Rebeca la parte de la gramática y tú de los 23 trucos.
Pues aparte de, claro, obviamente mi problema con las comas.
Sí.
A mí lo que más me ha interesado, la parte de cuando habla del uso correcto de las palabras. ¿Sabes? De usar las palabras como lo que realmente significan.
Claro.
Que tenemos, por ejemplo, bizarro no significa raro y extraño, bizarro significa valiente.
Sí.
Y se está utilizando mal, pero muy mal. Pues ya me contarás. Da una lista de palabras, por ejemplo, que me he puesto a buscarlas. Habla, aparte de bizarro, habla de meteorología, que no es meteorología, que meteorología no existe, es meteorología.
Hay gente que dice metedeo.
Pues tampoco es metedeo, es meteoro.
Ya, es mechoro. Viene de sí. Esa palabra. Meteorito. Pero hay gente que...
Viene del estudio del meteoro, es los fenómenos climáticos. Los fenómenos atmosféricos, que tampoco tiene nada que ver con climatología.
Sí, ya, climatología es distinto, sí, sí. A mí lo que me sorprende es que sea un error común. Entiendo que se pueda cometer el error, pero que sea común.
Sí, pero yo creo que es porque es una palabra difícil de realmente de pronunciar. Es meteorología. Pues lo fácil es decir meteorología.
Uy, no.
No, no, no funciona. Pero somos de ciencias. A lo mejor estamos más, es que podemos estar más familiarizadas con esta palabra que otras personas que no tienen el background que tenemos.
Aquí tengo que hacer un apunte de filóloga y decir que obviamente la lengua no está fija. Y seguramente esta palabra que es tan común dentro de unos años se acabará aceptando, igual que se acepta ahora crocreta.
Ah, sí, es sí, verdad, ¿no? Uy,
madre mía,
por
que
ejemplo,
me estás contando. No puedo. Ejemplo,
bueno, estaba pensando igual en las almóndigas. Bizarro,
claro, bizarro, todo el mundo entiende que es raro. Sí, entonces lo puedes usar como raro porque todo el mundo te va a entender, la lengua no es
claro,
fija.
Pero es, en realidad lo que estás haciendo es un anglicismo, o sea, un estás adaptando el significado
de otra lengua, sí.
Británico, claro, de otra lengua. Porque en castellano bizarro se ha usado durante toda la vida de Deu. Y significa eso, significa valiente, aguerrido. Un guerrero bizarro era un, ¿sabes? No era un...
No estaba loco.
No, es que claro, lo que puedes entender ahora cuando te hablan de un guerrero bizarro a lo que decían en su momento, pues choca. Choca porque es un significado completamente diferente.
Por eso que decíamos de las palabras y la gente que se adapta y las palabras que se adaptan y tal, ahora nadie dice meteorología, sino que se habla del señor del tiempo, ¿no?
Ahí estamos.
El hombre del tiempo.
¿Qué han dicho en el
tiempo?
¿Qué
han dicho en el
tiempo?
Claro.
Evitar el problema, ya que no lo resuelves, evítalo.
Pasa lo mismo con perjuicio y prejuicio. Hay mucha gente que las confunde y las intercambia. O sea, perjuicio, que es un daño.
Daños y perjuicios. Sí.
Claro. Uh-huh.
Prejuicio.
Prejuicio, que es un juicio previo, una idea preconcebida. Hay gente que en el discurso las intercambia. Y te habla, pues, de que la tormenta de granizo le ha ocasionado grandes prejuicios.
Es que tú te esperabas que fuese un día de sol y resulta que no, ¿no?
Yo ahora, en la corrección con la que estoy, he estado intercambiando compadecencia y comparecencia.
¿Ves? Es que hay que fijarse, ostras. Que luego te sale una cosa que no tiene nada que ver.
Yo creo que palabritas...
Dime.
La que tiene el problema es almóndiga. Lo estaba confirmando porque no estaba segura. La crocreta nunca fue aceptada. Eso fue un bulo popular.
Pero las almóndigas sí.
Las almóndigas sí.
Almóndigas.
Porque almóndiga tiene un uso previo justificado. Entonces, bueno.
El de las yayas.
Okay, ¿os acordáis de aquella que decía que estaba en el candelabro? Cuando... quería decir que estaba en el candelero.
Yo no lo recuerdo, ¿no?
¿Qué era eso?
Que ella era una modelo, no sé si fue a principios de los 2000, puede ser, o por ahí, que decía eso, que quería decir que estaba en el candelero, que estaba todos los días en las revistas y estaba ahí.
Y estaba en el candelabro.
Y dijo que estaba en el candelabro.
Que viene a ser lo mismo.
Sí, lo mismo. Pero claro, una cosa es estar alumbrada por las velas y otra cosa es ser una vela. No sé.
Ay, pues sí.
Que hay que fijarse un poco en qué decimos. Y si lo que decimos es lo que queremos decir, sobre todo.
Uno de los consejos que más se repite durante este manual, al menos el de la parte formal, es que es mejor ser sencillo, claro y directo que extremadamente retorcido.
Uh-huh. A mí esto me lo dijo Stephen King ya 20 veces en su Mientras escribo y lo tengo muy claro.
Sí.
Que es algo que al menos, yo tenía la concepción de que no era así. Porque, yo qué sé, al menos cuando lees la fantasía más clásica, no sé, Tolkien, por ejemplo.
Pero
sencillo,
eso...
directo, no es nada. No, claro. Pero si tomas un modelo así... es normal que te pongas a hacer cosas raras.
Mírate ediciones más nuevas. Porque a veces no es un problema de el tiempo en el que se escribió, sino es un problema de traducción.
También es verdad.
Sí.
Porque yo he leído cosas en edición de los años 60-70 y cosas editadas ahora con una corrección y una traducción moderna y no tienen nada que ver, pero nada que ver. No sé si es que nosotros no estamos ya acostumbrados a determinada manera de expresarse, pero se hace, son textos mucho más áridos, ¿sabes? Son tan rimbombantes y llenos de florituras que me parecen horteras.
Sí, son muy pesados, muy cansinos, sí, y hacen que el lector, sí, se canse enseguida y no pueda, sí, imaginarse lo que estás escribiendo.
A mí me gusta una prosa elaborada y me gusta la prosa poética también. A mí esas cosas me gustan y naturalmente sí que tiendo a generar oraciones complejas. Una cosa es que por la razón que sea necesites un estilo más elaborado y otra cosa es que tengas que generar florituras artificiosas y artificiales que están engorronándolo todo.
Es que al final parece que estás escribiendo no para contar una historia, sino para demostrar que sabes muchas palabras.
Eso, sí, es absurdo, sí.
Y la verdad, a mí me da igual las palabras que sepas. Yo quiero saber qué le pasa a Pepito, y, claro.
Uh-huh. O quiero ver ese paisaje. No tienes por qué evitar una descripción completamente, pero hombre, adjetívalo justo lo que necesite, claro, no más.
Sí, había, de hecho, en este manual o en esta guía hay muchísimos ejemplos que te ayuda a entenderlo bien, y uno que se me ha quedado bastante porque lo suelo hacer, y es cosas como: la niña pequeña llegó a la puerta grande y cogió una rosa roja del jardín florido que era de su madre cuidadosa o algo así, ¿no? Y es, sí, las niñas siempre son pequeñas, el jardín si tiene flores va a ser florido, ¿no? Es esos errores que cometemos tal vez porque queremos dejarlo todo muy claro y a veces somos demasiado insistentes en una idea, ¿no? Y hace que el... Yo que sé, que el lector se nos mire como en plan, a ver, no soy tonto, ¿no?
Sí, esto yo a veces les digo que aquí es donde crees que soy una ameba y entonces piensas que me tienes que aclarar que la gente alta es alta y que si el sol brilla y el cielo está azul y es verano, hace calor. Entonces me lo tienes que explicar porque no me da para más.
Sí, no, es como la gente que sube hacia arriba o sube hacia
abajo. Hacia abajo.
Sí. Bueno, sí, fíjate, sí. En casa tengo la coña de no, yo subo hacia abajo.
Ah, vale.
Sí, sí.
Fíjate que a mí esas cosas, las frases hechas y los lugares comunes, a mí eso me molesta menos que los adjetivos rimbombantes.
Mm. Bueno, los lugares comunes a veces también te ayudan.
Claro, a mí es que no...
A veces es un recurso, depende de cómo lo utilices, pues es un recurso o es un abuso.
A mí eso no me molestan especialmente.
A mí sí, lo noto como que hay una falta de riqueza en el conjunto. Que aparezca alguno de estos no me da ningún problema, ni me doy cuenta. Pero cuando están apareciendo repetidamente, o una variedad de ellos, o me vienes todo con el todo el refranero, ahí sí. Aquí es, tu imaginación es cero para esto. Tienes creatividad cero. Tú sabes copiar. ¿Eso se te da? Muy bien. Ahora, ¿hacer tú una escritura? No, eso no sabes. No tienes calidad. No hay riqueza. Porque al final es repetir algo que ya existe. No estás generando tú algo nuevo.
Ah, pero si están bien integrados, a mí, de verdad, no me... Otra cosa es que estés hablando de, yo qué sé, estés en una novela hipercientífica, tecnológica, y estés ahí, de todo lo que vuela, la cazuela. Pues...
Claro, es que hay que mirar también si encaja o no encaja, si viene a cuento o no viene a cuento, ¿no? El blanco como la cal. El blanco como la cal lo puedes tener, claro, en casi cualquier contexto.
En una estación espacial, no. Sí, ello es eso sí, pero que me digas, es que me ha llegado al alma, es que somos almas gemelas, somos, no sé, corazón palpitante, pues todas esas cosas no me molestan excesivamente, no me chirrían, ¿sabes? No me sacan de la historia.
Porque, claro, es que yo leo forma, entonces me importa, pero tú lees contenido, entonces te da igual, te está informando,
claro.
Sabes lo que necesitas saber.
Hay una autora que leí hace tiempo, que me quiero releer, no sé si la conocéis, Maite Navales.
No,
con su La última bruja.
No.
Una cosa que me encantó de esta novela es que tenía un lenguaje muy poético, muchísimo, pero como algo positivo. O sea, lo se ve trabajar súper bien. Y
a mí eso me gusta.
Te describía, en vez de decirte era oscuro y una farola los iluminaba, ¿no? Lo explicaba de una forma tan bonita que decías, vale, lo tengo en la cabeza imaginado, ¿no? Y seguramente cada persona que leyera ese fragmento se estaría imaginando algo distinto.
Claro.
Pero estaba muy bien llevado. Pero también es cierto que para hacerlo bien tienes que conocer muy bien el lenguaje, tienes que saber usarlo. Sí. porque si no dices que su sonrisa, pues los dientes como perlas y cosas así, que está más que visto.
Claro, pero es que ahora mismo esa comparación ya no tiene mucho sentido porque el común de los mortales, si tenemos la imagen de una perla, tampoco es algo valioso, es una cosa redonda, blanca, más o menos... ¿Sabes? No es en el siglo XVII, pues uno, las perlas eran lo más maravilloso del universo, cuando todo el mundo tenía los dientes...
Y los dientes estaban más feos.
Claro, todo el mundo tenía los dientes negros y a trozos, pues tener unos dientes como... ¡Oh! Era... ¡Oh!
Sí, habría que reinventar, ¿no? Esas metáforas, reinventar esos lugares comunes.
Sí, yo creo que sí.
¿Alguno?
Laura, ¿y tú?
Dígamelo, ¿qué quieres que te cuente?
Melón, que más croquetamente... ¿Cuál ha sido la parte? ¿Cuál ha sido la parte del libro que más te ha, o sea, algún consejo, algún truco, algún artículo? Porque también cabe decir que está lleno de artículos para profundizar más. O sea, lo puedes leer rápidamente o si realmente te interesa, yo qué sé, el uso de
rápidamente, realmente.
Trucos a aplicarse.
Sí.
A ver. Este libro yo creo que va súper bien tenerlo en físico y en digital. En digital, sí. Porque tienes los links a los artículos.
Uh-huh.
Y en físico para tenerlo a modo de consulta rápida, ¿vale? A mí la parte que más me ha ayudado así en general son los 7 trucos generales, valga la redundancia, para sentarte a corregir. Porque,
es verdad.
Porque a mí no me gustaba sentarme a corregir, no lo había hecho nunca. Hasta que me compré el libro y me lo leí. Que de esto ya hace unos cuantos años, creo. No sé cuándo salió, no me acuerdo.
Sí, hace ya que al menos 3, ¿no? ¿Es del 17?
Sí.
¿Puede ser? Sí, creo que sí. 18.
No lo sé, pero
16.
Son los libros...
16.
O 15, y en algún momento aceptaremos.
Venga, ¿quién da más?
Enero y el 16.
Sí, 16.
Los libros no caducan, entonces... Yo creo que eso, no me había parado nunca a corregir porque tampoco había terminado nunca de escribir nada y por aquel entonces lo que más me caló fueron los trucos para sentarme a corregir, porque no lo había hecho nunca. Entonces, la parte de corregir por niveles sí que me caló un montón.
Sí.
Que es lo que también se comentó en el programa de corrección con el LM Mateo. Que creo que ya también lo dijo, ¿no? Lo de empezar pues por la visión general, mirar lo que haya de incoherencia de contenido, si este personaje tiene sentido, si de repente aquí era de noche y ahora es de día y no ha amanecido.
Uh-huh.
Luego escena por escena, ver que todo está bien dentro de cada una de las escenas, de que de la de antes pues ahora no se hayan cambiado de ropa misteriosamente.
Uh-huh.
Luego oraciones, luego palabras, eso, intentar eliminar todo lo que sobre. Y eso, en general, me pareció súper interesante. Y luego también, una de las cosas que dice, que también se lo escuché a Meritxell Terrón, la editora de Literap,
uh-huh.
Dieron una charla en Barcelona, en Gigamés, y ella decía... que se ponía los manuscritos cuando los estaba corrigiendo. Bueno, ella estaba en su bici estática y se ponía una voz a cantarle pues todo el texto. Entonces leerlo en voz alta va súper bien para encontrar los errores que tú lo estás leyendo y tu cerebro te lo traduce por ti.
Es verdad. Sí.
A lo mejor te ha saltado una palabra y el cerebro te lo rellena, pero si te lo están leyendo en voz alta, ya sea una persona o un ordenador...
Uh-huh.
Te vas a dar cuenta y, ay, ahí falta algo.
Ponle. O sobra.
O has dicho 4 veces, porque te caíste encima del teclado. Yo qué sé. Pero te enteras de errores que a lo mejor leyendo tu cerebro pues ya...
Filtra.
Sí, los filtra o los obvia o te los traduce.
Sí.
Porque al final el cerebro te cambia muchas cosas. Y tú que te lo has leído ya... pues a lo mejor es la quinta vez que te lees tu libro y estás un poco hasta las narices, ya te lo sabes de memoria, pero otra persona va a llegar ahí, que es la primera vez que se lo lee y dice, ¡hala, si me faltan 5 palabras en esta frase!
Sí, sí.
O la concordancia. ¿Es algo tan básico que la niña es la niña y no vas a decir el niña? Que claro, si lo escribieras porque antes era un niño y eras una niña, pero te has olvidado de cambiar el artículo, cuando lo lees, tú lo lees bien. Siempre.
Sí, claro.
Es algo que me ha pasado muchísimo, que a mí me pasa con el plural, no sé por qué. Siempre cambio, el artículo es tan singular cuando debería ser plural y cosas así, que si lo lees tú, no te das cuenta. En cambio, si alguien te lo lee o lo escuchas
canta
de un robot,
mucho, sí.
Canta muchísimo.
Porque por no encaja. Yo a esto de leer de terceras, que alguien te lo lea, o incluso tú misma en voz alta también ya te ayuda, mejor que sea otra persona o lo que sea, lo llamo la ajenización del manuscrito o del texto. Ajenización, porque lo que hace es que deje de ser tuyo.
Por eso también una cosa que me gusta hacer es imprimir el manuscrito en papel y ponerle otra tipografía de la que tengo mientras lo estoy corrigiendo en el ordenador. Porque engañas a la cabeza y es como una cosa nueva.
Es otro, estás ajenizando.
Es como la gente cuando está dibujando que le da la vuelta, espeja el dibujo para ver que sigue siendo simétrico, que no está haciendo una aberración. Pues yo creo que es lo mismo. Es engañar, sí, a la cabeza.
Sí, sí que es un truquito.
Son truquitos pequeños, como un truco que a la hora de corregir escenas me gustó un montón. Que esa misma charla en la que escuché a Merichel, lo dijo... Ay, ahora no me sale su nombre. Bueno, la editora de Insomnia, que pues cogía a sus compañeros y se ponían a representar los diálogos.
¡Ay! Claro, ahí lo ves todo. No se escapa
como
nada.
Si fuera una escena de teatro. Entonces dices, y este estaba sentado y ahora está de pie y no has dicho que se ha levantado. ¿Qué ha pasado? ¿O a quién le está hablando? ¿Qué es esto? Te das cuenta de un montón de cosas y claro, al final acabas siendo, yo qué sé, un robot ahí, bueno, no un robot, el Pánfilo que está en su habitación representando él solo una obra de teatro con todos los personajes para darte cuenta de que no están haciendo ninguna incoherencia.
Pues eso que has dicho tú, no con personas sino con clics de Playmobil, nos lo dijeron también en un curso de escritura, ¿vale? Que para ver la posición, las cosas, utilizar pues el clic de Playmobil, porque muchas veces puedes utilizar Lego también, ¿eh? Yo soy más de clics, pero bueno, o barriquitas y lo que sea, pues para muchas veces es eso, ¿no? Has dicho sentarse, tumbarse, se giró y ves que desde ese ángulo no puede verle de alguna manera, ¿no? Te das cuenta solo cuando lo estás escenificando. Y eso nos lo dieron también como consejo.
Yo a veces cojo a Ovejo y le hago ponerse en alguna posición o poner alguna cara.
Bueno, ahora tampoco vamos a hablar de nuestras cosas.
Tenéis una mente muy sucia. Hay que limpiar eso. Hay que limpiar eso. No, a nivel de análisis del diálogo.
Ahora. Vale, sí. Empezamos bien.
Representamos. A veces le pido algo de representación. A veces. Pero bueno, tampoco es común.
Pero claro, si hay dos personas, pero si sois más...
Pues te imaginas al resto. Para esto, para lo que te ayuda a tener entrenamiento en juegos de rol, ¿no? Porque tú, sí, estás muy acostumbrada a imaginarte todas estas cosas, ya las vives.
Yo no.
Yo eso lo hago mucho con escenas de acción. Yo que sé, una persecución o una pelea.
Te estoy imaginando por encima del sofá y chin, 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 chin.
No, del estilo... Yo tengo una daga en la mano derecha, tienes que intentar quitármela, ¿cómo lo harías?
Si te acercas así es imposible, esta entrada no puede ser y cosas de esas.
Claro,
claro. Sí. Cosas así, o tengo que sacar algo sin que lo veas, ¿cómo lo harías? Solo tengo un bolsillo, tengo una bolsa o algo así, ¿no? E imaginamos y lo representamos. La verdad es que es todo un show a veces en casa.
O dar pasitos para no sé qué. Son tres pasos, ¿no? Porque entonces se pasa, está más cerca, está más lejos, está no sé dónde. No, porque tiene los pies más pequeños, yo qué sé.
Uy, las distancias. Yo tengo que sacar en metros para ver, 10 metros, ¿cuánto sería?
¿Cuánto ocupa esto? ¿Dónde está? Yo para los viajes me saqué, madre mía, pero ¿dónde va que hice esto también? Para ver, viajes en barco, viajes a caballo, viajes no sé qué, comparar con lo que te lleva a pie, dónde están las postas, cosas así, todo eso, sí, es documentación a saco.
Yo hace muchísimo que hice un artículo sobre eso con una aproximación. No sé, tengo que buscarlo, cómo estará eso, si es viable o no. Pero que era para calcular bien los viajes. No lo mismo ir caminando que ir a caballo, que ir en carro. Obviamente, yo estaba hablando de ambientación medieval. Y no lo mismo pues viajar con buen tiempo, con mal tiempo, en montaña. Claro. y hice una especie de algo ahí, no me acuerdo ya. Tendría que revisarlo.
En este libro también se habla de... toca el tema de la documentación, ¿no? Que a veces, pues sí, nos tenemos que documentar y tal para hacer una cosa, pero luego nos habla también de lo de la regla del 3, que lo relaciona con muchísimas cosas. Y dice que no nos pasemos a... cuando estemos dando información, ¿no? Sino ya pasamos a la parte del infodumping y tal. Y otra cosa interesante es eso. No sé si se llama así en este caso, lo de la suspensión de la incredulidad, ¿no? ¿Sí? ¿Se dice así?
Sí.
Cuando estamos dando información, yo qué sé, tú te informas y dices, vamos a asesinar a alguien, vale, pues este tipo de arma puede matarle, va a tardar, no sé, 3 minutos en desangrarse si le tocamos esta vena, o esta arteria mejor, y luego va y en realidad pues ves volar un unicornio, ¿no? Que hay cosas que, depende de lo que estemos hablando, pues por más posible que sea, si estás en una obra fantástica, a lo mejor este señor, si le dan un espadazo y le cortan la cabeza, es más normal que no que alguien le pinche con una navaja la vena aorta, no sé. Depende de lo que estemos, a lo que nos estemos refiriendo. Si estamos hablando de fantasía, quizás no hace falta que te informes tanto sobre algo, que si estás hablando en una novela negra y tienes que saber perfectamente dónde está el punto para perder sangre antes, ¿no? Eso.
Es que depende de cómo lo introduzcas, creo yo. Ajá. Si estás justificado en la trama, no le ve problema. Un carnicero, por ejemplo, sabría perfectamente cómo deshuesar a una persona. ¿Sabes?
Sí, sí.
Quiero decirte, aquí y en Rivendell.
Y a lo mejor uno del Leroy Merlin también, ¿no?
Claro, a lo mejor el del Leroy Merlin le vale, no sé, es más sangriento. Yo qué sé, no sé, es que depende. Si lo introduces bien y lo justificas bien, no.
Sí, es eso, es lo de justificar la información que sabes. Aunque te hayas documentado muchísimo, pues depende de qué no vas a ponerlo, ¿no? Porque.
Pero sin pasarse.
Claro.
Sí, sin pasarse.
Sí, siempre. Sí, sí, sí.
Y eso has pasado un poco por encima, pero me parece que la regla de 3 que comenta Gabriela Campbell es uno de los trucos mejores que he oído yo en esto de la escribición en mi vida.
Y lo aplicas a muchas cosas.
Se puede aplicar a todo.
Sí.
Empieza hablando de ella en las acotaciones de los diálogos, que dice que cada 3 intervenciones pongas una acotación,
¿sí?
Sean intervenciones... no solo intervenciones como parlamentos de un personaje o de otro, sino como frases dentro de los parlamentos. O sea, cada 3 frases, y ni siquiera oraciones, o sea, teniendo en cuenta ya las subordinadas y todo, cada 3, ella lo llama participaciones.
Uh-huh.
Cada 3 participaciones, una acotación. Y funciona. Y funciona, aligera muchísimo los diálogos, sobre todo cuando tienes unos parlamentos largos. Lo aligera muchísimo, se los hace muchísimo más comprensibles.
Además, deja un artículo también de su blog, de la regla de 3, que lo explica mucho mejor, porque en el libro está bastante resumido, vaya.
Sí,
y luego
claro.
Puedes profundizar sobre esto. Y además, la regla de 3 se puede aplicar a muchísimas cosas, como lo de los adjetivos también o... A ver, estoy buscando ahora dónde más lo he visto.
En las descripciones.
En también. Las descripciones, sí, que no exageremos. Luego también estabas hablando de los diálogos, ¿no? Lo de los verbos, que a veces también nos pasa. Solicito, pregunto, demando, no sé, que a veces nos pasamos un poco, ¿no? Exageramos.
Sí.
Queremos buscar un significado más allá y no, a veces no hace falta.
Es que además no nos damos cuenta que el dijo simplemente está tan integrado ya en la estructura del diálogo que el lector como que ni lo ve.
Sí, es verdad.
Es como si formara parte de la raya del diálogo, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas a poner ahí manifestó, exclamó, ¿sabes?
A veces hasta vuelves para atrás. Si estás leyendo, vuelves atrás y dices, a ver, ¿qué es lo que he manifestado?
Que, claro, te saca un poco de la lectura, te saca ahí un poco.
Y te vuelve a llamar ameba. Porque tú dices, sí, afirmó, no se me había ocurrido que un sí con su tilde y todo sea que está afirmando. Gracias por aclarármelo, no tenía ni idea. Hola, saludó, no se me ocurrió tampoco esto. No, negó. Claro, porque podía estar haciendo cualquier otra cosa menos negar. Con un no, ¿quién niega?
Claro.
Con un no, es bastante raro.
Claro, estos son los verbos ikendi, que en este caso no queremos decir qué está haciendo el personaje, sino que queremos indicar qué personaje está diciendo esto. Pero es que a veces no hace falta directamente usar un verbo de ikendi, a veces solo por la escena ya sabemos quién va a saludar a quién. O simplemente por la forma de hablar del personaje sabemos que va a ser uno o va a ser otro. Entonces a veces abusamos un poco de los verbos de ikendi.
Creo que en ese sentido, algo que deberíamos utilizar como experimento, como ejercicio, es aspirar al diálogo sin acotaciones. Si mi diálogo no necesita ninguna acotación, son los personajes los que están diciendo quién habla en cada momento. Están perfectamente diferenciados. Obviamente esto es una situación ideal, ¿no? Porque hay cosas que tienes que situar...
No. Es que al revés, no me parece para nada ideal.
Vas a necesitar meter los matices de situación, los de contexto, pero no el señalar quién dijo qué. Entonces, como ejercicio, aprendes a que tus personajes hablen como tienen que hablar, como personas diferenciadas, no todos igual. Y te ahorras esas acotaciones, esos matices, que no están aportando más que quién dijo qué. Una vez que tienes eso fuera, ya puedes situar, ya puedes contextualizar.
Es que las acotaciones no sirven solo para decir quién dijo qué. Las acotaciones deben ser algo más que quién dijo qué. Deben situarte, deben decirte qué están haciendo los personajes mientras hablan, porque no están quietos mirándose fijamente. Entonces, no puede ser un diálogo sin acotaciones. Es
como
un
diálogo
estático, claro.
Qué bonito, Laura.
Son dos personajes que se miran y hablan y ya está, y no hacen nada más. No hay acción, no hay... Las acotaciones te dan fluidez, te dan dinamismo en el diálogo. Te lo integran en el resto de la narración.
Creo que no se me ha entendido. Las acotaciones... No, desde luego que no. Las acotaciones son necesarias para contextualizar.
Claro, entonces no puedes decir que un diálogo ideal es sin acotaciones.
No, como ejercicio, para ti como escritora, para aprender a ahorrarte esas acotaciones en las que dices quién dijo qué, que siempre va a ser necesaria alguna, esto es un ejercicio, nada más, te vale aspirar a que no haya que acotar, porque entonces cada personaje tiene un habla característica, es ese individuo, lo distingues.
Estamos hablando de cosas diferentes, claro.
Que he empezado por ahí.
Es que son cosas diferentes. Una cosa es que cada personaje tenga su refleje en su carácter y su personalidad y su vida en la manera de hablar. Y otra cosa es que las acotaciones no sean necesarias. Son cosas, conceptos completamente diferentes. De hecho, ya te digo que para mí, en mi opinión, un diálogo sin acotaciones es una sosez.
Un autor que trabaja muy bien la voz de los personajes es Terry Pratchett.
Sí.
Terry Pratchett, por ejemplo, el bárbaro, no sé cómo se llamaba, Cogan, que es un viejo sin dentadura, claro, habla como un viejo sin dentadura, no se le entiende.
Claro.
Entonces, claro, tú sabes quién está hablando. Seguramente no entiendes lo que está diciendo o no todo, pero está muy bien trabajado y esto es un trabajo brillante del traductor o la traductora, no sé,
sí.
No sé quién es, pero es brillante.
Son unos profesionales muy poco reconocidos, por cierto, los traductores. Que habría que darle, porque siempre nos acordamos de los correctores, los ilustradores, no sé qué. Pues los traductores tienen un faenón porque a veces no es fácil.
Sí, y en fantasía que el autor en inglés inventa tal palabra,
claro.
Y tiene que buscar cómo escribirlo en castellano que tenga el mismo sentido y no plantar ahí el término,
claro.
En inglés, eso sería muy vago.
Y cuando todavía no has llegado al capítulo siguiente y no sabes lo que van a hacer con ese palabra, puedes escoger uno que no es el que mejor se adapta y luego a ver cómo vuelves para atrás.
Claro.
Hombre, yo creo que se lo leen todo primero, ¿no?
Pues no sé, depende. Martín todavía no ha terminado con sus sagas. ¿Cómo me voy a leer lo que viene detrás?
Claro.
Eso depende de cada traductor. Hay gente que traduce el libro, que si no te tienes que leer el libro 50 veces, lo acabas aburriendo y no traduces igual al principio que al final. Entonces hay gente que traduce paso por paso y hay gente que se lee todo el libro y luego decide traducir. Eso depende.
Tendrán luego una labor de revisión importante,
sí,
también.
Sí, eso sí. Pero no todos los traductores se leen el libro antes de empezar a traducir.
Sobre todo si van apurados de tiempo,
claro, además
según
eso.
El tiempo que les den.
Uh-huh.
¿Pasamos a la última parte del libro?
Sí, eso es lo que os quería pedir. A ver, hay como un cuestionario, unas preguntas ordenadas. Mediante estas preguntas nos recuerda cosas que hemos visto a lo largo del libro. Y a veces, pues no sé, si alguien no tiene problemas con los adverbios en mente, pues puede pasar directamente a otra pregunta, ¿no? O si alguien, yo qué sé, tiene dificultades a la hora de concordar el número o la forma del verbo, etcétera, pues puede pasar a esto, ¿no? Es como una chuleta final, ¿no? Que te ayuda un poquito a hacer el repaso final del libro. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado a ti, Tati?
Yo aquí concuerdo con Laura y son las 7 primeras. Uh-huh. Porque son las que te preparan un poco a sentarte y ponerte a ello, ¿no? Porque sí, es muy fácil leer muchos manuales, consultar mucho la RAE o no sé qué, pero si no te sientas a corregir nunca vas a empezar a hacerlo.
Claro.
Y con estas 7 preguntas te ayudan mucho a empezar. Y para mí son las de más valor.
¿Y la parte esta de las preguntas a ti han sido útiles? La parte final me refería, ¿eh? No solo la parte esta para afrontar el texto. De alejamiento, ¿no? O como llamaba Marta, ajenación de...
Ajenización.
Ajenización. ¿Ajenización o ajenación?
Yo le he puesto ajenización, que existe o no es otra cosa.
Vale, pues yo creo que existe ajenación, pero tendría que buscarlo, ¿no? Espera, ¿eh?
A mí es que me está sonando todo a enajenación.
A enajenación. Es que enajenación es como se decía antes. Pero sí, es... enajenación o ajenación, ¿vale? Desuso, vale, ya está. ¡Ajenación, vale! Digo, la parte esta de las preguntas. ¿Es útil, no es útil?
Yo creo que sí, y yo creo que se adapta muy bien a cada uno. Yo, pues, como ya he dicho, me centraría más en responder las preguntas a partir de la 48, que son las que son más de contenido y no de forma, pero viene muy bien, ¿no? Yo qué sé, preguntas son muy concretas. ¿Estás usando bien el qué? ¿Y los vocativos los puntúas correctamente? O sea, son cosas que tienes que coger y fijarte. Obviamente, si ya puntúas bien vocativos, pues no te vas a fijar en esto. O sí, porque se te puede escapar alguno, ¿eh? Pero está muy bien, yo creo que sí.
Sí, igual.
Yo sobre todo me fijo en la pregunta de ¿has sido leísta? Sí, lo estoy intentando dejar. Sí, he sido leísta. Sí, se me han escapado leísmos.
Me he quitado.
Lo estoy intentando dejar, pero soy de Aragón, no puedo.
A lo mejor en una escritura experimental, esos leísmos pueden estar ahí. Es como tú hablas, es tu manera de... Cada región tiene sus cositas.
Bueno, hay algunos aceptados y otros no.
Claro.
Pero es que entonces lo lleno todo de cubos, pozales, caparras y capitanas.
Sería lo suyo en ese caso.
Y croquetas.
No, no, yo no soy una aberración que dice croquetas.
¿Y almóndigas?
Almóndigas tampoco.
Pues es el original, ¿eh?
Como mucho puedo decir que la pasa en tono doloroso, en plan de que dice esta loca o este loco. Para decirlo en plan que duela. ¿Pero qué la pasa?
Claro, porque es verdad. Chirría todo aquí, sí, sí. Pero eso se lo dirías a tus... Se lo pondrías a la boca de tus personajes.
O en la mía.
O en la tuya directamente.
Que lo dije cuando habla ella, no que lo meta en las historias, que se puede escapar, pero bueno.
No, pero a ver, tú puedes hacer que un personaje sea leísta.
Sí, claro.
Ah, eso sí, eso también.
Igual que puedes usar...
Pero entonces ya me tendría que meter en contemporánea. No sé si me gusta.
Pero no el narrador, ¿no? O sí, también.
Depende, si tu narrador es un personaje.
Claro, también.
Y aunque no lo sea, pues eso, es experimental y quieres hacerlo así. Que a donde llegues o no, ya es otro problema.
Quien dice leísta, dice loísta también.
Ay, pero es que a mí los loísmos y los laísmos me suenan horrorosos.
Fatal. Por eso digo.
Los leísmos me parecen como más neutrales, pero los laístas, ¡ay!
Por eso digo que un leísta igual pasaría desapercibido, pero un loísta, Lolo el loísta. No me imagino. Ese también pone los artículos delante de los nombres, ¿eh?
Es que lo de ser loísta y lo de familia.
El Lolo. El Lolo. En fin.
Es que uno de mis eventos más traumáticos fue tener que hacer el máster con una chica que la quiero un montón, que es cántabra. Y me dice, ¿la dije qué tal? Y yo, no, No. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Es que me duele mucho. Y dice, ¿pero por qué? Si es a ella, ¿no es la? Y yo, mira, yo no sé explicarte la gramática española, pero no es la.
No.
Por favor, no lo hagas. No, ya se lo ha leído. Pero es que además luego se le fue quedando dentro y estaba hablando, hablaba conmigo y iba a decir un laísmo y se quedaba quieta, me miraba mal y dice, lee. Digo, ay, estoy súper orgullosa de ti, te quiero mogollón.
Y luego vuelves a decir esa frase que has dicho antes, con un la como una casa, ¿y qué? ¿Eh? Te besa.
Es confuso eso.
Ay, me duele mucho.
Claro. Pues nada, casi casi que podríamos dejarlo aquí. ¿Alguien quiere añadir algo?
No sé, corregir es horrible, pero bueno, si tienes una guía que te va indicando cosas en las que puedes fallar, pues está mucho mejor.
Pues sí.
Sí, también avisar de que es una guía muy, o sea, inicial, ¿no? Para principiantes, y que una vez ya hayas publicado bien, con una buena corrección tuya, pues seguramente te haría falta ir consultando otras fuentes. Pero bueno, el libro ya tiene esas fuentes, o sea que está bien.
Sí, 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 por eso, no sé quién lo ha dicho, creo que lo ha dicho Rebeca, que como hay
en
el ebook puedes ir directamente, ¿no? Te lo enlaza directamente. En el papel es un poquito, es que es eso, lo ha dicho Laura, creo.
Laura, sí.
Sí,
sí. Sí. Para poder subrayar, bueno, subrayar los libros cuesta, ¿no? Pero bueno, para poder así tenerlo más a mano, tenerlo en papel. Y luego para poder enlazar directamente a todos los artículos que te da y que...
Y que son un montón.
Sí, 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 cada uh-huh. Si no es cada sí, ahora ya me saldrá
cada
mañana,
caso.
Si no es en cada caso un artículo o...
Uno cada tres, ¿no?
Sí, 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 es sí. Bastante...
La regla del tres.
La regla de tres.
La regla de tres, sí, señora. Y también los ejemplos que pone, que son, por ejemplo, cuando estamos hablando de los diálogos, ¿no? Que ves perfectamente el cambio de uno al otro y te das cuenta de que mejorando estas pequeñas cosas mejora muchísimo también el manuscrito.
Yo solo digo que Gabriela se ha ganado mi corazón porque ha puesto un ejemplo de Machado.
Sí.
Y ya está, yo con eso ya a mí ya me ha gustado.
Además has hecho un pareado y eso si lo tuvieras escrito tendrías que quitarlo para quitarle la rima interna.
Ah. Estamos un poco pedantes todos hoy, ¿eh?
Madre mía, madre mía. Pues entonces mejor que lo dejemos aquí. Antes de que llegue la sangre al río, ¿no? Como decíamos. Pues antes de irnos, os recuerdo que tenéis el enlace de 70 trucos para sacarle brillo a tu novela en nuestra página web. Tenéis un enlace de afiliados que a vosotros os costará lo mismo, pero a nosotros nos vais a dar algunos centimillos que serán muy cómodos para poder mantener este programa. También podéis ayudarnos dándole un corazoncito a iVoox, o bien en Apple Podcast, o bien poner nuestro podcast como preferidos en Spotify. Hasta la próxima. Adiós, chicas.
Adiós.
Adiós.
Vale. Qué música la ha quedado.
Sí. Para la próxima hacemos un coro celestial.
Uy, no sé si sería demoníaco.